Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Republicano de Estados Unidos da el primer paso en sus primarias para elegir el próximo candidato electoral. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El expresidente Donald Trump llega a los caucus de Iowa como gran favorito a pesar de sus múltiples frentes judiciales que le podrían dejar fuera de la carrera electoral. Este mismo martes, sin ir más lejos, está citado de nuevo ante el Tribunal de Nueva York, donde una escritora le reclama 10 millones de dólares de indemnización por difamación. Responsable Juan Fierro.
De Iowa al banquillo de los acusados en Nueva York, nuevo juicio para el expresidente Trump, en este caso por difamación a la periodista y escritora Jean Carroll. Es la segunda vez que Carroll lleva a Trump a los tribunales, la primera el pasado mes de mayo, donde el expresidente fue declarado culpable de un delito de abusos, aunque la escritora y periodista había denunciado a Trump por un delito de violación en el año 1996. En este nuevo juicio, la abogada de Carroll no quiere que el mismo se convierta, según sus propias palabras, en un circo, y para eso ha pedido al juez del caso que restrinja los comentarios que pueda hacer el expresidente. Trump ha asegurado que estará presente y no descarta declarar a lo largo del juicio.
Otro de los grandes focos de interés mundial va a estar en la ciudad suiza de Davos, donde arranca la edición número 54 del Foro Económico Mundial, en el que van a participar casi 3.000 invitados. En la primera jornada escucharemos, entre otros, al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Para la intervención de Pedro Sánchez habrá que esperar al miércoles. También tiene previsto el presidente del gobierno reunirse con los mandatarios de las principales empresas españolas. Este encuentro podría dar lugar a una imagen importante, la de Sánchez con Rafael del Pino, el presidente de Ferrovial. Asunción Serena.
Más de 60 jefes de Estado y Gobierno participan en esta edición del Fórum de Davos, que este año se celebra bajo el signo de reconstruir la confianza. También viaja mañana a la estación de esquí suiza el presidente español, Pedro Sánchez. No está previsto que mantenga encuentros bilaterales con sus homólogos, pero sí se reunirá con diversos representantes del mundo económico y tecnológico a nivel mundial, concretamente Google, Sanofi, Siemens Energy o Cisco, así como los líderes de las principales empresas españolas presentes en Davos. El presidente del Gobierno intervendrá en el foro el miércoles a las 16:45, un discurso que debe durar unos 30 minutos. También interviene en Davos el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que participa en una mesa redonda sobre el futuro de Ucrania, y el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, que hablará en la mesa redonda sobre la innovación en Europa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El gobierno y Junts discrepan sobre el alcance de la cesión de las competencias migratorias a Cataluña. Sánchez insiste en que la competencia para expulsar inmigrantes seguirá siendo exclusivamente del Estado, porque así lo dice la Constitución, la Carta Magna. Lo ha dicho en Radio Nacional de España.
Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular y su lucha contra estos tráficos de seres humanos que hacen las mafias, eso está residenciado en la Administración General del Estado.
Pero el secretario general de Junts, Jordi Turull, asegura que pactaron un traspaso integral a Cataluña que incluye absolutamente todo. Pero Turull ha ido más allá. Recuerda que su objetivo final es el referéndum pactado con el Estado, y si no, pues se acabó el apoyo al gobierno. Lo ha dicho en TV3.
Y si el Estat es nega amb rodó, pues, com diria aquell, color incolorado.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 2 y 4 de la mañana, la 1 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenas noches y gracias por estar escuchando la radio, lo primero. Lo segundo, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encargo de ponerle, junto a un montón de personas que trabajan en este equipo de radio, las calles a España durante la madrugada. Es verdad que mucha gente está durmiendo o intenta conciliar el sueño, pero en este programa de radio nos hemos propuesto, desde el día 1 de septiembre de 2015, que fue cuando arrancamos a poner las calles en la cadena COPE, nos hemos propuesto darle visibilidad a toda la gente que hace cosas en la madrugada. La radio nocturna no tiene por qué ser una radio aburrida, no tiene por qué ser una radio de drama. La radio nocturna en la cadena COPE es una radio de alegría, una radio de fiesta, una radio de conocernos y sobre todo de poner un poquito de nombre y apellidos a los responsables de las personas que hacen cosas increíbles para que España no deje de producir ni en las primeras horas del día, que puede ser a partir de las 4 de la mañana cuando empezamos con el Buenos Días, como en estas últimas horas de la noche donde muchos pues vais a conciliar el sueño con el transistor ya apagado o muy bajito y ya quedándote en la cama después de escuchar a Juanma Castaño. Nosotros le hacemos la cobra a la política y sobre todo nos mantenemos en eso muy firmes. No nos gusta, preferimos contar historias positivas, historias que nos demuestren que la vida mola un montón, y te aseguro que con esa o bajo esa premisa se puede hacer una radio de muchísima calidad, con lo cual te vas a dar cuenta que con esta historia positiva la vida como que te va a saber mejor. Te pido atención a lo que te voy a contar ahora. 24 de agosto del año 79 después de Cristo. La ciudad de Pompeya queda sepultada por varias capas de ceniza volcánica del monte Vesubio. 3 metros de polvo y piedra que petrificaron a una población entera. Familias, animales, edificios. Bueno, pues a pesar de la tragedia, aquello dio lugar a una de las atracciones turísticas más conocidas de Italia. Es verdad que atrae a miles de turistas cada año, pero sin embargo muchos creen que posee una maldición. Una especie de mala suerte que afecta supuestamente a todos aquellos que sucumbieron a la tentación de robar algún resto de ánfora o alguna piedra.
Estimado director, colecciono piedras y en todos los sitios donde voy cojo una. En el 2012 visité Pompeya y cogí una junto a un fragmento de cerámica que encontré en el suelo. Repensando el pasado, veo claramente que desde el 2012 las cosas no me han ido bien. Yo no sé si la maldición será cierta o no, pero he decidido devolver estos objetos allí donde deben estar.
Esto que acabas de escuchar es una de las cientos de cartas que ha recibido el equipo de dirección del Parque Arqueológico de Pompeya, y vienen acompañadas de bolsas muy bien protegidas y en su interior trozos de mosaicos, monedas y hasta conchas.
No conocía la maldición. No sabía que no podía llevarme las piedras. En un año he sido diagnosticada con cáncer de mama. Soy una mujer joven y sana. Los doctores dicen que fue mala suerte. Por favor, acepte mis disculpas y estas piezas. Mi dispiace.
En su mayoría son cartas anónimas y tienen un mensaje de arrepentimiento. Desde hace décadas circula la leyenda de que hacerse con objetos puede traer mala suerte o desgracias, y son varias las personas que lo han comprobado. Aún así, hasta hace 50 años era muy frecuente llevarse restos de la ciudad como souvenir. De hecho, no es extraño encontrar algunas piezas por el mundo. El profesor Darío Bernal es catedrático de arqueología de la Universidad de Cádiz y además estuvo excavando en Pompeya durante 5 años.
El valor que tienen los restos arqueológicos es que se queden en su lugar, que estén en su contexto arqueológico. Entonces, que uno coja un fragmento pues de una piedra de una calle, o un trozo de una canalización, o un fragmento de pintura mural pompeyana que esté en la pared o y que esté pues fragmentado y que lo retire y se lo lleve y se lo guarde en un bolsillo, pues eso valor económico no lo tiene, valor patrimonial muchísimo, porque son bienes de dominio público y eso forma parte del acervo cultural del lugar.
Es que parte de la culpa de esa supuesta maldición se la achacan al propio Monte Vesubio, que dejó intactas habitaciones, jardines, tiendas e incluso cuerpos. Bueno, pues ahora mismo hay muy pocos lugares en el mundo donde uno encuentre una ciudad completa desde hace miles de años.
Pues todo eso es un sentimiento que solamente se puede tener en Pompeya, en Herculaneo y en Stabiae, que son las ciudades sepultadas por el Vesubio en el año 79.
Darío cuenta que durante su paso por la ciudad no escuchó nada sobre la maldición de Pompeya. Aún así, muchos aseguran haberla vivido en sus propias carnes. Darío, en cambio, nos recuerda que, lógicamente, estas creencias no tienen base histórica ni arqueológica. Aunque, por otra parte, no se descarta la posibilidad de que puedan ser los propios habitantes de la ciudad los que se hayan hecho eco de esta leyenda para proteger su patrimonio.
ir a una casa de Pompeya y llevarse un resto de encáustica pompeyana o de un mosaico, eso no se debe hacer. Y lo que sí puede pasar es que haya una mala conciencia de que eso no está bien y no se haya hecho, y con posterioridad quien se ha llevado las cosas quiera devolverlas. Eso sí le puedo decir que es un sentimiento universal, y que eso sí lo hemos visto todos los arqueólogos, pues, que hemos trabajado en yacimientos.
Por suerte, Pompeya cuenta hoy con habitantes concienciados sobre el valor de su ciudad, que exigen a los turistas la conservación. Pero también existe la vigilancia adecuada para evitar que un visitante se atreva a robar algún trozo de la ciudad. Y si finalmente alguno lo consigue, que sepa que es muy difícil escapar de una maldición.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado, entretenido y escuchado. Y vas a decir, pero Pulpo, ¿cómo vamos a ser escuchados los ponedores? Pues porque tenemos muchas vías de comunicación con este estudio. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Llámanos, entra en directo, cuéntame por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, cuál es el motivo por el que estés escuchando la radio, por qué la cadena COPE, cómo vas a pasar la próxima madrugada. Me encantará hablar contigo. 950-6006, teléfono atendido por Cristina Platero. Luego tenemos el WhatsApp para notas de voz, para notas escritas, el 662-942-605. Y si te apetece la interactividad de nuestro facebook.com/poniendolascalles, que sepas que en el momento en el que nos sigas aparece tu nombre por aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Mira, te voy a presentar a Manu Pérez, nuestro becario, que es de Alicante y que, oye, me ayuda un montón hasta que vea Calderón se ponga buena del todo y ya pueda estar por aquí con nosotros en los estudios. ¿Qué vamos a ofrecer a los ponedores para la próxima hora? Muy buenas noches, Manu.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, en unos minutos aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar de croquetas. Este martes 16 de enero es el Día Internacional de este pequeño bocado exquisito y queremos conocer cuál es el secreto de algunos de los chefs expertos en su elaboración. Y repasamos algunos de los titulares que nos ha dejado el día y que podrían ser portada también de un periódico del Día de los Santos Inocentes.
Y sobre las temperaturas, ¿qué previsión tenemos para este martes? Porque nosotros ya estamos en modo martes.
Exactamente, pues te cuento que seguirán las lluvias por toda la península y Baleares, que bajo la influencia de la borrasca atlántica Irene se prevé una abundante nubosidad con precipitaciones y la mayoría de estas lluvias serán leves pero constantes a lo largo del martes. También habrá fuertes rachas de viento en el norte y noreste de la península y no se esperan nevadas, salvo en la zona pirenaica, que al igual que ayer lunes será el único punto en España que baje de los 0 grados. Aparte, las mínimas se situarán en Girona y Huesca con 3-4 grados más o menos y las máximas siguen subiendo de forma generalizada en casi todas las provincias. Superarán los 16-17 grados, pero las Islas Canarias siguen dominando esta tabla con 28 grados en Las Palmas. Genial. Y en Tenerife.
Siempre, además, es que alucinamos con las temperaturas de las Islas Canarias.
Es
un paraíso, eso es maravilloso, ¿eh?
Es increíble, o sea, ojalá estar allí, pero podríamos plantear hacer el programa desde allí algún día, ¿eh?
Sí, mira, yo en el mes de febrero voy a ir de avanzadilla, iré a Santa Cruz de Tenerife porque tengo que presentar los carnavales.
Pues mira.
Pero si quieres a la vuelta te cuento a ver cómo han estado las temperaturas, ¿vale?
Bueno, vale.
Y me hago fotos, ¿vale?
Vale, bueno, eso está bien. Me conformo con eso.
Claro, Manu, momento. Imagínate que vas aquí, me acompañas y coge y se pone a llover.
Bueno, pero yo no soy tan gafe, Pulpo.
Bueno, perfecto, yo te lo agradezco y los canarios para los carnavales te lo van a agradecer más todavía. En cuanto a los ponedores que nos llaman y cómo suenan las llamadas, pues bueno, la gente marca el 950-6006 y me cuentan los motivos por los que no están durmiendo. ¿A qué se dedica la audiencia de este programa de radio? Nos saludan y, lógicamente, esos ponedores que nos llaman y entran en directo en el programa se llevan el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenas noches, Pulpo. Soy distribuidor de maquinaria de hostelería de segunda mano y nueva.
Oh.
Y hoy por hoy estamos comprando mucho nuevo, que es lo peor que llevo, el comprar de segunda mano y vender de segunda mano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿A qué te dedicas?
No, yo soy ingeniero y me voy para Sevilla. Estoy ahora mismo en el aeropuerto de Orly, abriendo el aeropuerto.
¡Qué grande! En Orly, eso es en Francia, ¿no?
Sí, Orly, en Francia. He abierto las calles, he abierto el aeropuerto, cojo mi avión, me voy para Sevilla, llevo a mi chico al cole y me voy con mi mujer a comerme una tosta con jabón, que aquí no lo hay.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo ahora mismo?
Pues, ¿por qué? Pues porque tenemos aquí a la Guardia Civil y estamos de seguridad en el aeropuerto de Sevilla. Vale.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres?
Yo soy un trabajador que trabaja en una fábrica de plástico film, de embalar los palés.
José.
Vale, perfecto.
José. Mi nombre es José y estoy aquí en el Principado de Asturias.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Pablo Sánchez.
Hola, Pablo, ¿dónde estás?
En Valladolid.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andáis? Sí, le llevo cebolla desde Marruecos, le llevo cebolla.
¿Has cargado?
No sabían cómo llorar, no sabían cómo llorar y pidieron cebolla y ahí se las llevo yo.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, llámame ahora, coge tu turno, entra en directo, cuéntale a toda España que nos está escuchando a qué te dedicas, por qué estás escuchando la radio de madrugada. Me encantará conocerte, te animo, gratuito el teléfono, te lo repito, 950-6006. Si entras en directo, el diploma llevará tu nombre en grande, color corporativo de la cadena COPE. Viene mi foto, que quieres que te diga, tiene mi foto, pero oye, también tiene nuestra bandera de España, que es la que nos une y la que nos protege y nos representa a todos los españoles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ya contamos con Leonor Fernández, una ponedora que nos acaba de seguir y lo veo en Facebook. También Kiku Ryan, Nuria Gómez, Edu Barrantes, Lita Camacho y Manuel Mandado. Son ponedores que se suman a este programa de radio y que tienen mucho que aportar. Hoy vamos a comenzar a hablar de croquetas y también de superbacterias y sobre todo si te has constipado o no. Gracias por estar en COPE.
Mordiendo el polvo, me arrastraré hacia la salida. Porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirarlo caer. No quiero seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte, lo sé, por última vez. Tú quédate vivir conmigo. Banana, 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 banana.
Entre los estudiantes que ahora mismo están escuchando la radio mientras dan el último empujón a prepararse los temas para el día de mañana, pues desde aquí les mandamos un fuerte abrazo desde los estudios centrales de la cadena COPE. También mandamos un abrazo a la gente que está currando. Y aquí somos de estar muy cerca de los camioneros, de los jubilados, de los vigilantes de seguridad, de nuestros policías. Y en esta ocasión quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente de Transportes Pablo Linares, de Chantada. Todos los días están con nosotros y todos los días con Marcos a la cabeza, llevando las mercancías por todos los sitios. Es una auténtica pasada. También Macías Montemayor, que nos está escuchando desde Huelva y nos escucha todos los días. Hoy estamos hablando de las croquetas. Es verdad que yo decía a alguien así muy osado de que no creo que haya alguien que me diga, Pulpo, a mí las croquetas no me gustan. Mira, eso de momento no ha aparecido ningún mensaje, pero sí que tengo que decirte, Manu, que uh-huh. me he encontrado uno que sí que me dice que en su vida había probado una croqueta.
¿Cómo que
eso,
no?
Uf, no sé, a mí me parece muy difícil que uno se haya... Mira, José Miralles Atar me dice, Pulpo, no me he comido una croqueta en la vida. Y sí, me he constipado un poco.
Pero bueno, pues habrá que llevarle alguna croqueta para que la pruebe.
Pero ¿y cuál es el motivo, José, para no haber probado claro. una croqueta? De pequeño te habrán tenido que dar una croqueta, ¿no? Me imagino.
Mínimo de jamón, aunque sea, o... Sí, sí, claro.
¿A ti cómo te gustan las croquetas, Manu?
A mí me gustan las de jamón, uh-huh. las de rabo de toro uh-huh. y las de bacalao. Y sobre todo que las haga mi abuela, claro. Ya, por supuestísimo.
Ya. Qué gozada. Es verdad que ahora se hacen muchos tipos de croquetas, les meten de todo y uh-huh. hay cosas que llaman muchísimo la atención. Yo he probado una croqueta de torrezno y te aseguro...
¿Qué dices? Está buena.
Sí, y muy rica, y muy rica. Bueno, yo creo que están ahí los chefs que se inventan un montón de recetas sí. y el mundo croqueta nos está dando muchas alegrías, ¿eh?
Yo leyendo mensajes también he flipado un poco porque dice Triveses, por ejemplo, buenas noches, ponedores, a mí me encantan las croquetas de calzots.
Oh.
Yo eso no lo probé nunca, tampoco.
¿Los calzots o croquetas de calzots?
Las dos cosas.
Pues los calzots es algo catalán.
Sí.
Yo lo probé por primera vez en Lérida, en Lleida.
Sí.
Y flipé, porque no deja de ser un tipo de cebolla muy finita,
sí.
una especie de puerro, y que se tiene que hacer al fuego. Uh-huh. Y está súper bien. Y luego la salsa de romesco lo tienes que poner al lado uh-huh. para mojarlo, y es una auténtica delicia.
Sonar suena bien. De hecho, tenemos un compañero en el máster,
sí.
que se llama Xavi, que está ahora en deportes, y él es de allí, de Lleida, ah. y nos insiste muchísimo en que probemos los calzots. Sí. Están buenísimos, por supuesto, claro.
Sí, sí. En Lleida se come muy bien, y, uh-huh. y los cargols a la yauna, y bueno, y la escaixada.
Todo.
Cataluña tiene platos tan ricos.
Uh-huh. Bueno, es que toda España tiene. Es que te pones a mirar
yeah.
provincia por provincia, y es que yeah. es una pasada lo que tenemos yeah. aquí.
Pues a ver si esta semana preguntamos a ver de cada provincia qué podemos uh-huh. destacar. Pues
claro. Bueno,
tú eres de Alicante, yo soy de Madrid. Uh-huh. Hombre, nosotros tenemos muy bien regionalizados los platos
sí,
que tenemos en
claro.
nuestras comunidades, pero la audiencia algo tendrá que contar en su momento, ¿no?
Por supuesto, por supuestísimo uh-huh. que sí, eso uh-huh. es.
Pues venga, ¿qué están contando los ponedores en cuanto a las croquetas?
Pues nos dice Conchi, las croquetas de lo que sea, de queso azul, de manzana, de chipirones, el mejor manjar, y del constipado voy resistiendo aunque sí tengo, pero leve. Ánimo a Bea y los demás que están tocados. Nos dice Álvaro, muy buenas noches familia, pues como gustarme me gustan todas, y del constipado pues aún ando, pero mejor saludos ponedores. También Carmen, me gustan las croquetas de jamón, de huevo o de bacalao, mira, como a mí, y están ricas siempre. He pasado, no sé si era gripe o qué, en octubre, y espero que siga así por este año, pues tarde en curarme. Un saludo y buenas noches Pulpo y equipo. Y termino ya con Mariangus, buenas noches Pulpo y los demás, a mí las croquetas me gustan y las hago con mucha frecuencia. Bueno, las hace con los caldos que le sobra, pero le pone cuando las hace con un buen puñado de piñones, mm-hmm. deliciosas, soy ponedora.
Genial. Yo voy a leer 5 mensajes que nos acaban de dejar los ponedores en nuestra página de Facebook. El último que acaba de llegar es el de Mercedes Morillo. Dice, buenas noches a todos, me encantan las croquetas, en especial las de jamón. En uh-huh. cuanto al catarro que preguntas, Pulpo, estoy en ello, tengo un trancazo enorme. Mercedes, que te mejores. Carlos Galindo dice que sus croquetas favoritas son las de jamón y de bacalao, las de su hermana.
Muy buenas.
Lita Camacho dice, Pulpo, me chiflan las croquetas y no tengo un tipo de croqueta favorita, me gustan todas. Y no me he constipado, de hecho, hace años que no me constipo. Ah, y una cosa muy importante. constante. Todos los años me vacuno de la gripe y hace una semana me volví a vacunar del COVID. Besos desde Columbus. Esto, Lita nos ha mandado este mensaje y el último que leo en esta tanda es el de Javier Gutiérrez, que dice: hola, ponedores, las croquetas me gustan de pringá de puchero y de cocido. Y sí, me he constipado teniendo puesta la última vacuna del COVID y de la gripe. Y nos manda muchos saludos. Pues Javier, muchas gracias por ser un ponedor de calles. Son las 2:24, 1:24 en Canarias. Ya te digo que el programa de hoy te va a llevar a tener una gran fuerza de voluntad para no levantarte y prepararte unas croquetas, si es que tienes en el congelador o las tienes preparadas para hacerlas en los próximos días, porque te vamos a dar un montón de información y ya verás cómo te vamos a despertar el hambre. Lo digo más que nada porque vamos a darle un poco ¿de dónde viene todo esto de la croqueta? Mira, resulta que este martes, que ya llevamos transcurridas 2 horas 25 minutos de este martes 16 de enero, pues es el Día Internacional de la Croqueta. Es uno de los productos, yo creo, más tradicionales de nuestra gastronomía. Bueno, pues hay tantos tipos de croquetas como autores se atrevan a elaborarlas. Mira, Ricardo Romero es el chef de Menudeo, es una de las tabernas más emblemáticas del barrio de Salamanca de Madrid, en el que la croqueta, hay que decir, que tiene un especial protagonismo.
Hola, buenas, soy Ricardo Romero, y bueno, nuestras croquetas finas pues son crujientitas por fuera. No líquida, que ya eso ya se nos va de madre, que nos va a hacer falta una pajita para beber una croqueta, sino sedosa, ¿vale? Que nos recuerde el sabor de aquellas abuelas que hacían esas masas de croquetas llenas de sabor y que nos recuerdan tanto de la infancia. Y bueno, hay veces que hacemos croquetas de jamón, otras de chicharrones, porque los chicharrones típicos de Cádiz, de Chiclana, pues los hacemos aquí en casa, en el restaurante. Y lo hacemos también en forma de embutido. Entonces, cuando podemos, pues hacemos también unas croquetitas de chicharrones. Y ya está. Al final es una croqueta, debería decir algo de cocina de aprovechamiento. De utilizarlo, no las sobras, pero las cosas que podemos seguir dándole uso y aprovecharlas, como su nombre dice. Así que nada, que aprovechéis.
Pues muchas gracias, Ricardo. Tiene razón, ¿eh?, en que la croqueta nació como un producto de aprovechamiento y ha dicho una cosa que evidencia que es parte de nuestra tradición, y es que las croquetas de la abuela es una de las recetas que suele pasar de generación en generación.
Hola, mi nombre es Ricardo Temiño y soy el chef y propietario del restaurante La Fábrica en Burgos, al cual os invito a venir a probar nuestras famosas croquetas. Hacemos una croqueta basada en una tapa típica de aquí, de la ciudad de Burgos, que es el mejillón tigre. Por lo tanto, nuestras croquetas están hechas de mejillones. Quizá lo más especial de nuestra croqueta es esa textura que tiene, esa melosidad que tiene por dentro, es muy cremosa, y esa potencia a sabor a mejillón. Para ello es muy importante, nosotros usamos los mejillones Buchot, que es el mejillón de roca chiquitín, que bueno, es muy carnoso, tiene mucho sabor, y luego es muy importante la cocción que hacemos. Hacemos una cocción del mejillón en un caldo corto, que eso hay que guardarlo porque eso es puro umami y es lo que le da mucha potencia a nuestra croqueta. Y nada, con esto me despido, con ganas de que vengáis a probarlas, ¿vale? Un fuerte abrazo desde Burgos. Adiós.
Ricardo Temiño, el chef del restaurante La Fábrica en Burgos, nos demuestra pues algo que estamos diciendo desde el principio, y es que la bechamel es el secreto de una buena croqueta. Melosidad y mejillones. Puf, es que, de verdad, solamente de imaginarla ya se me está haciendo la boca agua, y eso que son las 2:28, la 1:28 de la mañana en las Islas Canarias. Es una gran idea eso de aprovechar el agua de cocer estos bivalvos.
Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Cata de la taberna de Elia de Pozuelo de Alarcón. Nosotros sí tenemos croquetas, 4 además. ¿Por qué? Porque para nosotros son una cita con las abuelas, son una cita con todo el recuerdo bonito de casa, de familia, de pura felicidad. Tenemos croquetas de jamón ibérico de bellota, tenemos croquetas de un queso de una quesería pequeña de Rueda, luego tenemos una croquetita de cecina maravillosa también. Y luego tenemos una croqueta de fabada que cada bocadito que tomas es exactamente como estar en una terracita en Asturias escuchando el mar tomándote una fabada, una pasada. Pues es lo que hacemos y nos gusta mucho.
Qué buena esa croqueta de fabada, Pulpo. Eso tiene una pinta,
Y en Pozuelo, en Madrid. Tiene que estar bien ese sitio también.
Sí, sí, sí. Catalupu de la Taberna de Elia, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, al que, por cierto, también es una maravilla escuchar hablar de carne. Y que nos vuelve a recordar lo que han significado las abuelas en la elaboración de este producto. Variedad, como vemos en su carta, y como un pequeño bocado nos puede trasladar a través del paladar hasta la orilla del mar.
Hola, soy Óscar Portal, chef y propietario de Taberna Linaza y de Bolea. Pues para mí la croqueta es un indispensable siempre en la carta. O sea, eso es un plato fundamental que además es de los más agradecidos y los que más se vende siempre. Nosotros las preparamos tanto en Bolea como en Taberna Linaza con jamón ibérico. Son siempre croquetas muy cremosas, con muy poquita harina. Siempre buscamos una mantequilla de mucha calidad. El jamón muy picadito, muy finito, ¿sabes? para que casi no lo mastiques y lo encuentres el sabor tan, tan agradable que tiene el jamón. Y luego las distinguimos de dos maneras. ¿Sabes? Nosotros en Taberna Linaza las ferimos con panko, las enharinamos con panko y las ferimos. Y en Bolea las hacemos con pan rallado. Siempre las acompañamos de romesco. A mí el romesco creo que da un toque muy especial a la croqueta, para acompañarse con un poquito de salsita, cremosita, y son un conjunto de croqueta y salsa que queda muy bien. Así que nada, esperamos que vengáis a probarlas y que las disfrutéis. Muchas gracias.
Por último, acabamos de escuchar a Óscar Portal, el chef de la Taberna Linaza, situado al lado del Parque del Retiro en Madrid, y que aporta, bueno, pues el poder ponerle una salsa demostrando la cantidad de variaciones que admite o enharinarlas con diferentes tipos de capas para que esté más o menos crujiente. Como vemos, lo esencial en este delicioso bocado está en la mano que se tenga con la bechamel, que suele hacerse con mantequilla, con harina y leche, pero que admite un montón de variaciones. El chup chup es otro de los elementos fundamentales, dando tiempo para que la crema se vaya espesando sin perder la melosidad. Esto es súper importante. Bueno, pues hoy, 16 de enero, es el Día Internacional de la Croqueta. Y nos gustaría saber cuál es tu preferida, ponedor. ¿Dónde has comido unas deliciosas croquetas? ¿Cómo son las que más te gustan? ¿En qué momento te enamoraste de las croquetas? ¿De qué sabor? ¿Dónde las comes y te gustan más? Y sobre todo, si no te gusta, también nos lo puedes contar. Y sobre todo, el por qué. Las 2:32, 1:32 en Canarias, haciendo radio en directo en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Just to see her, just to touch her, just to hold her in my arms again, one more time. I would do anything. agradezco mucho que no tenga gente a mi alrededor viendo la misma pantalla de ordenador que tengo yo, porque ahora mismo, en este caso, Ana Castaño Lobato es una ponedora, una mujer que nos está mandando fotos y se me está haciendo la boca agua. Esto es impresionante. Y te leo textualmente el mensaje que manda a través de Facebook. Dice, hola Pulpo, buenas noches. Yo me llamo Ana, soy de Alicante, concretamente de Benidorm. Dice, hay un sitio que te hacen unas croquetas que te quitan el sentido. Y seguramente mucha gente sabrá dónde me estoy refiriendo. Bueno, pues es en la calle Ruzafa, Eva y Ángel y compañía. Dice, son unos verdaderos maestros de las croquetas. Hay muchísimos sabores, hay croquetas de morcilla, de dátil con bacon, de calabacín, también de calabacín con almendras. Vamos, que están todas para morirse. Nos manda un saludo y que ella también es ponedora. Y me manda foto, Manu. Mira, asómate aquí. Mira qué foto.
A ver.
Mira qué foto.
No. Increíble,
es... Pero bueno, ¿cómo puede estar eso, por favor? ¿Qué tamaño...? Eso en una boca tiene que costar entrar, ¿eh?
Bueno, pero poquito a poco.
O sea, eso yo creo que es... Tendría que abrir la boca bien y empujar la croqueta para...
Para que entre entera.
Poder engullir todo eso, por favor.
Sí, completamente. De hecho, una croqueta bien comida hay que comérsela de una.
¿De bocado?
De bocado, sí.
¿En serio?
Sí. Sí.
¿Qué me estás diciendo?
Yo es que lo vi hace poco en un canal de YouTube, sí. Y que decía eso, que es pues un youtuber de estos que va a restaurantes y que recomienda, y por favor que se haga así, que se tiene que comer la croqueta de un bocado.
¿De un bocado?
Sí.
Dice Ana Castaño que en torno a las croquetas que estamos aquí saboreando en esta pantalla que nos acaba de mandar esta oyente, dice, Pulpo, con tres croquetas ya has comido. ¿Con tres o con dos? Mucha pues gente, sí. Yo creo, con dos croquetas. ¿Qué tamaño, por favor? Oye, y unas croquetas deliciosas son las croquetas de tinta negra, de calamar con tinta negra.
Sí. A ver, lo único malo de eso es luego cómo te deja la boca. Los dientes, sí. pero bueno, están increíbles, increíbles.
Venga, un par de mensajes, también videos venga, tuyos.
Un par de mensajes, nos dice Virtu, hola ponedores, un saludo desde Córdoba, pues a mí me gustan muchísimo las croquetas de carabineros y las de bacalao con espinacas y piñones. También nos dice Andrés, no, aún no he caído malo, me toca para febrero normalmente. Las croquetas de mi madre, mejillón y gambas, en las comidas familiares hay competición por ellas. Y Eusebio nos dice, hola familia, la de cecina y las de cocido son mis favoritas.
¡Qué delicia!
Sí, de momento aguanto sin enfermar, tocaremos madera. Y un abrazo, ponedores, y feliz semana.
Muchísimas gracias. Qué cantidad de mensajes y qué cantidad de sabores nos van a llevar a... Oye, mi padre estará diciendo, qué zampis sois en este programa. Bueno, es verdad, nos gustan mucho las croquetas. Aquí siempre nos han conocido como que tenemos más hambre que el Tenazas. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, el 950-6006, gratuito, por cierto, porque lo ha marcado José y él está viniendo de Cádiz hacia Madrid. ¿Cómo está, José? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? Ahora mismo, ¿por dónde estás? Porque vas en ruta, ¿verdad?
Estoy más para allá de Córdoba. Y, por cierto, hay una niebla espesa que no se ve a 2 metros.
Qué bien. Información de servicio. Ahora, ¿y sabes más o menos la localidad para ir alertando a toda la gente que está escuchando?
Pues estoy ahora mismo parado en el Hostal Sol.
No sé.
en qué kilómetro, porque es que ya te digo, hace una niebla y he pasado Córdoba, vamos. Uh-huh. Ya he pasado Córdoba.
Vale, o está el sol. Que digo yo que el sol ahora mismo, fíjate, no tiene que haber nada allí, siendo las 2:38, ¿no? Niebla espesa, ¿no?
Sí, una niebla espesa bastante.
Uh-huh. Y ahora mismo, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia Madrid? ¿Hacia Córdoba?
No, voy hacia Madrid y ya de Madrid cogeré el vehículo de la empresa y me iré a Viana.
Ah, vale, perfecto. Creo que estás...
concretamente a un... puedo decir, no es publicidad, sí, es donde voy a trabajar, a Brico de Pop.
Brico de Pop,
mantenimiento,
claro.
De Brico de Pop.
Claro, me imagino. Oye, vaya, ¿cómo nos gusta, es decir, cómo le gusta a la gente? ¿Cómo nos gusta a la gente ese tipo de tiendas para poder hacer nuestras, ojo, chapucillas y sobre todo renovar la casa en ese tipo de tiendas, verdad?
Pues sí, pues yo, vamos, entre otras cosas, soy el encargado de que no tengan gotera y reparamos lo que es fachada y demás.
Ah.
De digamos, de todas las tiendas de España y fuera de España, Portugal. Llevamos, concretamente, llevamos los Leroy Merlin también.
Uh-huh. Oye, siempre me he preguntado que la gente que trabaja en ese tipo de tiendas, siendo tan grandes, tan enormes, son naves muy grandes, durante la madrugada, que están cerradas al público, ¿esa gente tiene la calefacción puesta? ¿Se le deja la calefacción puesta?
Sí, suelen dejar la calefacción, claro. Y aparte hay algunos que están trabajando las 24 horas del día, aunque esté cerrado al público, pero están trabajando de noche.
¿Y qué hacen durante la noche?
Pues reponer y hacer cosas que cuando, digamos, está el público en la tienda, claro, pues no se pueden realizar.
Claro, claro, claro. Joder, ¿cómo ha crecido el comercio y cómo ha crecido la venta en ese tipo de tiendas, verdad?
Pues sí, bastante, vamos. Yo que llevo con esto ya desde el 2016 que empezamos, uh-huh, y vamos, digamos concretamente lo que son los Leroy Merlin, uh-huh, tenían algo de competencia, vamos, muy pequeña con los Aki.
Ah, sí.
Como Leroy Merlin es tan potente, exactamente, los compraron y ahora mismo, pues, digamos, son Leroy Merlin pequeños, pero vamos, que siguen atendiendo al público con toda la clase de productos que tienen también los Leroy, digamos, en este caso, grandes.
Uh-huh. Y luego, toda la gente que trabaja en esos centros, ¿verdad? Porque aquí, es verdad, como tú muy, muy bien has dicho, José, están los reponedores. Anda que no nos escucha gente, pues que, por ejemplo, en los centros del Corte Inglés, ¿quién no ha soñado en algún momento quedarse atrapado en un Corte Inglés durante toda la madrugada, toda la noche, en un centro del Corte Inglés para estar ahí tranquilamente, ¿verdad?
He trabajado también en los Corte Inglés y, por cierto, en el último que trabajé fue de noche.
Sí.
Por cierto, entraba a las 8 de la tarde y ya me quedaba toda la noche hasta las 7 de la mañana. Concretamente, Mercasevilla.
Mercasevilla.
Le hicimos la cubierta nueva y una ampliación hace ya bastante tiempo, pero vamos, es el último que trabajé de noche allí.
Uh-huh. Qué gozada. Hombre, José, tú tienes voz de ser muy joven, pero también había unos grandes almacenes que ya no...
¿Qué va?
¿Qué años
de
tienes?
Joven, vamos, ya te digo, tengo 64 años que los cumplo ahora el día 31 de enero.
¿Qué me estás diciendo? ¿64 palos pues tienes?
Digo, y aguantando aquí el chaparrón.
Pero si tienes voz de tener 40 años. Yo te echaba 40, 42 años, por eso,
sí,
fíjate, te iba a decir que no ibas a conocer Galerías Preciados.
Pues sí que la he conocido.
Joder, vaya llamada, madre mía. O sea, ¿sí has conocido Galerías Preciados?
Pues sí que la he conocido, en Madrid, por cierto. Y nada, pues llevo con esto, digamos, haciendo lo que es el mantenimiento, empezamos en el 2016.
Ya.
Pero tengo un hijo con 34 años, que uh-huh, lo cumplió el Día de Todos los Santos,
uh-huh,
y tenía 3 añitos cuando empecé, digamos, a trabajar fuera.
Joder.
Fíjate, dime.
¿Y qué pasa, José? ¿Que te dejan las llaves de esos macrocentros comerciales para poder acceder?
No. La empresa se encarga, digamos, de hacer, digamos, se anticipa, digamos, a los que le voy a hacer la visita, por uh-huh, ejemplo, a Viana. Me mandan, digamos, si me hace falta una máquina elevadora, una astillera o lo que sea, uh-huh, y después, digamos, automáticamente el material, para que cuando lleguemos allí esté todo preparado, ¿me entiendes?
Claro.
Eso me lo va avanzando, digamos, lo que es la logística de lo que es la empresa nuestra.
Qué bueno.
Es una empresa, digamos, que ha recibido varios premios, no uh-huh, es muy grande, uh-huh, pero vamos, ahí estamos. Somos los que llevamos, digamos, en este caso, los mantenimientos de los Leroy y los Gricos de Pau, que hay pocas empresas que incluso grandes no pueden hacer esto, pero uh-huh, tenemos la exclusiva nosotros, porque eso sí, somos muy eficaces, responsables en nuestro trabajo y para quitarle las goteras, en este caso.
Claro. Y vosotros, mientras estáis quitando las goteras, perfectamente pueden estar habiendo personas que están limpiando, otros están colocando y limpiando las estanterías, otro sintonizando televisiones, cada uno está con su trabajo, ¿no?
Exactamente. Joder. Nosotros, digamos, estamos independientemente trabajando en la cubierta o bien en la fachada, reparando en este caso, sustituyendo o haciendo la nueva en este caso. Mm. Y claro, en estos años, digamos, que llevamos haciendo esto, pues vamos, tocando productos que mucha gente desconoce. Mucha gente se cree que solamente existe, digamos, el asfalto, la lámina, digamos, que siempre se ha utilizado. No, ya hay materiales que como el TPO, el PVC, que va, digamos, soldado con aire caliente. y sujeto a la cubierta con una fijación mecánica, claro.
¡Qué maravilla!
Ya le digo que hay unos productos ahora que como el EPDM, que antes se empezaron a utilizar para hacer los, digamos, los lagos de los campos de gol, presas y demás, y se utilizan para las cubiertas también.
José, y en lo que tú estás trabajando en todo esto, claro, ¿cómo te organizas para cenar? Si quieres tomar un bocata o algo, ¿cómo lo haces? Porque claro, las cafeterías en esos centros por la noche estarán cerradas.
Exactamente. En este caso, pues salimos, si estamos trabajando de noche, pues lo que hacemos es que siempre hay cafeterías, hoteles que tienen perfectamente, hostales que tienen las cafeterías abiertas las 24 horas y ya nos organizamos, ya no vamos, y con los años que llevamos así en ruta, ya tenemos, digamos, los hoteles donde nos quedamos a dormir, donde vamos a comer, en este caso, y...
Te noto feliz y te noto que aunque que la madrugada es muy jodida, que estos son palabras mayores y que llevas un montón de años, pero es que lo estás transmitiendo con, así lo detecto yo, ¿no? Con bastante ilusión.
Sí, vamos, siempre me ha gustado mi trabajo y ya te digo que sí, que es muy sacrificado, porque fíjate tú que en este caso, digamos, he bajado antes de tiempo para casa, pero me llevo una semana y 4 o 5 días fuera, ¿sabes?, de la otra semana. O sea, que casi prácticamente una semana y media. Claro. Lo que ocurre que por desgracia, esta semana he bajado antes, ¿sabes?, por asunto familiar grave, y ha fallecido mi suegra y he tenido que bajar el mismo viernes. Pero vamos, ha sido una cosa fulminante, ¿sabes? Ingresó con una bronquitis asmática y, tuvo una... multifunción de estas que se le van los órganos, la pobre falleció y se enterró el sábado, ¿sabes?
Pobrecita.
Y nada, pues
os acompaño en el sentimiento. Pues José, y de repente escucha, y ¿cómo se cruza este programa de radio? ¿Cómo llegan los ponedores a tu vida?
Pues mira, llevo escuchando más de 10 años. Y si tú supieras la ilusión, Pulpo, que me ha hecho, que me cojáis hoy el teléfono. Por mucho que lo he intentado, no he podido, ¿eh? Y ya te digo, te escucho hace más de 10 años, bueno, ya lo creo.
Pues te agradezco un montón que estés aquí con nosotros poniendo calles.
No sea la ilusión que me ha hecho que me cojáis el teléfono hoy.
Pues mira, todo llega. El que la sigue, la consigue.
Además, es verdad que todo llega.
Es verdad que son cientos de personas las que cada hora llaman a este programa de radio para entrar en directo, y por eso está una persona tan profesional como Cristina Platero para darle forma y para que todo el mundo tenga su hueco, su espacio, y va distribuyendo las llamadas, porque si no es ingobernable. José, que te mando un abrazo muy fuerte y espero que te sientas un ponedor de calles, ¿eh?
Pues sí, que soy un ponedor. Qué bueno. Ya te digo, que me ha hecho mucha ilusión que me coja ayer el teléfono.
Te digo lo mismo. Buena ruta, hermano. Cuídate mucho.
Venga, igualmente, Pulpo.
Hasta ahora. 2:47, la 1:47 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pegaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
2:48, hora menos en Canarias. A esta hora en COPE están pasando cositas. Manu, aunque mucha gente se va a pensar que todo esto es un guión y que no tiene nada de real,
¿sí?,
todas las cosas que vas a contar son verídicas.
Todas reales. Y tenemos que hablar, Pulpo, de Lele Pons. ¿Sabes quién es esta chica?
No tengo ni idea.
Ni idea, pues es una de las creadoras más exitosas de redes sociales. Tiene más de 50 millones de seguidores y es una auténtica crack de hacer vídeos virales. No obstante, esta vez ha conseguido un surrealista vídeo sin ni siquiera buscarlo. Se encontraba en la playa de vacaciones en Puerto Rico, perfecto lugar, cuando decidió posar con las gaviotas que volaban a su alrededor. Algo asustada, mira a la cámara cuando una de las gaviotas aprovecha para lanzarse sobre ella.
¡Te reviento!
Un ataque que, si no hubiese quedado reflejado en cámara, nadie habría podido creerse. La gaviota coge a la perfección una de las tiras del bikini y vuela con ella, desabrochando el nudo y provocando que la parte de arriba del bañador empiece a desplomarse en cámara.
¡Bravo, bravo, 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 bravo!
Sí, señor. Y es que la influencer sujeta a tiempo la prenda de ropa, pero se queda sin palabras al darse cuenta de que había sido la propia gaviota la que lo había provocado. Por poco, por muy poco, Pulpo, no se volvió más viral que nunca. Eso sí, el vídeo ya supera los 20 millones de reproducciones. Sí, y tener hermanos siempre, bueno, se ha asociado, ¿no?, a que te ayuda a crear valores relacionados con la solidaridad, el respeto, la responsabilidad. Además, un hermano siempre es y será un compañero de juegos de la infancia y un confidente en la edad adulta. Sin embargo, ahora, según un estudio publicado en la revista Journal of Family Issues, los adolescentes de familias numerosas tienen peor salud mental que los que tienen menos hermanos. Sí, el estudio se ha llevado a cabo en China y Estados Unidos con más de 18.000 sujetos, personas que han participado en dicha investigación. Al parecer, en China los adolescentes sin hermanos mostraban la mejor salud mental, mientras que en Estados Unidos los que no tenían hermanos o tenían solo un hermano tenían una salud mental similar. Los datos de Estados Unidos mostraron que tener hermanos mayores y hermanos de edades muy próximas tendía a tener peor impacto en tu día a día. Así que y además, el último dato, los hermanos nacidos con menos de un año de diferencia eran los que tenían una relación más negativa con la salud mental. He de decir que este dato yo no lo comparto porque tengo un hermano que solamente me saco con él un año y la verdad que es todo perfecto. O sea, no sin problemas. Hasta los 11, 12 años más o menos, ahí sí que había problemas, pero luego ya todo genial.
Ah, qué bien.
Y te tengo que contar, una joven española que se fue a Estados Unidos a hacer sus prácticas universitarias en educación, concretamente, ella viene de Madrid y actualmente vive en Minnesota. Ha compartido un vídeo en la que enseña un ejemplo de cómo se alimentan los niños en los colegios estadounidenses. Y es que al parecer, en el pack que le dan en el colegio a los niños, les dan chucherías y comida basura para almorzar.
Más fuerte que el vinagre.
Sí. Dentro de la caja aparecen gominolas, polvos pica-pica y otros tantos alimentos que la verdad no son muy propios de una dieta equilibrada. Esta chica también cuenta que en la cafetería del colegio tampoco se ofrecen mejores opciones y recalca después que piensa que el colegio es donde también deberían enseñarles a llevar una buena alimentación y que le parece flipante que no lo hagan.
No, claro. Me parece muy bien. Me parece
fantástico. A mí me parece genial, por supuesto.
Fantástico, claro.
No sé si te suena a esto.
Hombre, esto es Julio Iglesias, el me va. Buenísima canción.
¿Y sabes por qué hay que hablar hoy de Julio Iglesias, Pulpo?
Pues no, siempre es buen momento para hablar.
Siempre es buen momento. Sí, sí, siempre es buen momento, pero es que ha sido retenido en el aeropuerto de Punta Cana.
¿Por qué?
A raíz del contenido de las maletas con las que viajaba. A ver, el artista llegó a República Dominicana en un vuelo procedente de Bahamas, cuando fue retenido tras haberse decomisado su equipaje. Tras abrir las maletas, las autoridades descubrieron 42 kilos de comida. Según explican, el cantante se ha visto en un apuro tras haber visto su equipaje decomisado y ha estado a punto de ser detenido por transportar tanta cantidad de comida. Y es que, claro, yo entiendo, Pulpo.
¿Pero qué comida? ¿Se sabe qué?
No.
¿Marisco o qué era?
Pues a saber lo que era. Es que no se ha podido saber todavía. Yo entiendo, Pulpo, que te quieras llevar comida en tus viajes, pero es que 42 kilos.
Bueno, déjale.
Pero 42 Julio, kilos.
Bueno, a mí me consta que Julio se encargaba de cuando le llegaban visitas a sus mansiones en Miami, por ejemplo, a él le mandaban comida española para degustarla con sus colegas allí en Miami.
También te digo, Pulpo, es Julio Iglesias, puede hacer lo que quiera.
Sí,
eso es verdad.
Más o menos eso, sobre todo porque él quería el marisco y el marisco, bueno, sabe que solamente lo va a encontrar en Galicia y él se podía permitir que un avión privado se fuese hasta Galicia, lo cargase y se lo y de vuelta a Miami para degustarlo con sus colegas.
Bueno.
Eso me consta porque yo tengo amigos que han estado haciendo eso. Y me han contado que es así, igual que el vino. ¿No te imaginas la colección de vino que tiene Julio Iglesias?
Pues ni idea, la verdad. Que tendrá una bodega para él solo.
Yo creo que tiene un poco de eso como para 4.000 personas. Y encima que el tío los conoce. Pero esto ya te lo cuento porque a mí me lo han contado, no porque yo lo haya visto.
Claro.
Pero mira, esta noticia me la voy a guardar para luego cuando le dé la del Pulpo Herrera. Se la voy a comentar porque puede tener más más datos, ¿eh?
A ver si él te puede contar algo más, que nos dé una exclusiva.
Claro que sí.
Y nada, vamos a escuchar un poquito más a Julio Iglesias.
Me parece fenomenal. Las 2:54, hora menos en Canarias. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los médicos que están en urgencias, a la gente que está en los hospitales y a la gente que está en algún que otro tratamiento. Mucho ánimo y venga, que hay que poner calles. Julio Iglesias tiene que defender muy bien unas buenas croquetas. Con todo lo que ha viajado este hombre, seguro que las conoce en cualquier sitio y muy buenas.
Segurísimo.
Hoy le estamos preguntando a los ponedores precisamente por eso, Manu. Cuatro mensajes de ponedores que hayan dejado, por ejemplo, en Facebook.
Mira, nos dice Mila, croquetas de pollo y jamón, de carne, de bacalao, riquísimas. De momento, no me he constipado, un saludo desde Alfaro, La Rioja.
Bien.
Nos dice Mariló, las croquetas del puchero. Según mis hijas, me salen de escándalo. Así que yo le voy a hacer una petición a Mariló, a ver si nos puede traer algunas. Si ya llevo un resfriado esta temporada en casa y en el trabajo hemos ido cayendo uno detrás de otro. Un saludo a todos los ponedores. Nos dice también Begoña, hola, buenas noches. Las croquetas me gustan todas, las de calamares en su tinta me encantan, mira como a ti, Pulpo. Y sí, ya me he constipado, pero lo he superado, gracias a Dios. Un besito, soy ponedora. Y el último, te digo, Pulpo, sí. Loreto, hola, de jamón y de restos del cocido.
Maravilloso. Hay mucha gente que mezcla el comentario sobre la croqueta y también sobre si hay constipado o no, porque hoy estamos lanzando dos preguntas en una. Y uno, la primera que lanzamos es, ¿te has constipado ya en este momento, en lo que llevamos de año? Y sobre todo, Día Internacional de la Croqueta, toca hablar de las croquetas. Manuel Lianes dice, Pulpo, a mí me gustan mucho las de pollo asado, queso azul y trufa. ¿Las hace mi mujer? Pues Manuel, me parece un pedazo de croqueta que tiene que estar deliciosa. Otro ponedor que nos deja, una ponedora, Rosa María Domenech, dice, Pulpo, las últimas croquetas que he hecho son croquetas de plátano. Están buenísimas. De momento sigo en pie tras estar rodeada de personas con gripe. Gracias, Rosa María, por estar con nosotros un día más. Claro, una croqueta de plátano, la combinación de dulce y salado,
me parece muy
interesante. ¿Eh?
A mí me encanta. Yo, de hecho, Pulpo, no eran croquetas, pero cuando era más pequeño, me dice mi madre que lo que hacía era con las dos tostadas, le ponía a una sal, a la otra azúcar, y las juntaba, hacía un sándwich. O sea, literalmente hacía eso. Yo no me acuerdo de eso, ¿eh? O sea, eso es un trauma que tenía.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, sí.
Luego hay un mensaje que me parece súper interesante. Lo manda José Manuel Daza Romero. Dice, Pulpo, yo soy el propietario y cocinero del restaurante Ike Sushi Gourmet en Mairena del Alcor, en Sevilla. Yo conozco vuestro catering y, José Manuel, tú sabes que lo conozco perfectamente. En nuestro restaurante fusionamos la cultura española con técnicas asiáticas. Y en este caso, las croquetas. Nosotros las hacemos con pollo satay, que están elaboradas con leche de coco, con pollo a la brasa y curry verde casero. Aprendido en la misma y Tailandia. Dice, una mordida de esa croqueta y te hace viajar a 10.000 kilómetros. Y por supuesto, sushi, que hacemos que cada bocado pues vuelen las personas. Un saludo, Carlos, y viva la gastronomía. Pero es que es verdad, doy fe, o sea, lo que yo conocí en un catering donde yo estuve trabajando y él estaba pues haciendo las degustaciones de ese sushi,
¿sí?
Me parecía increíble cómo mezclaba todo José Manuel Daza Romero, me parecía increíble.
Qué bueno, pues a ver si las puedo probar yo también.
Pues dentro de un ratito seguimos con más datos. Ahora toca seguir informándote y acompañándote. Gracias por estar en COPE.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Stanislao, sacerdote de Nigeria.
Es muy lamentable que los cristianos sigan siendo perseguidos a diario en Nigeria, especialmente en el norte y en el sector central. El día de Navidad, precisamente, bandidos armados atacaron más de 10 pueblos del estado de Plateau, matando a más de 160 personas.
Ya dieron